La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz, aquí comienza la mañana de COPE en Segovia. En este viernes, si no me equivoco, último viernes ya de la primavera. Bueno, todavía nos queda el próximo, que será 21 y estaremos ahí, entre Pinto y Valdemoro. Bueno, pues último viernes completo de la primavera para disfrutar del buen tiempo que ya nos acompaña y de todos los temas que hemos preparado para compartir contigo los próximos minutos hasta la 1:30 del mediodía en la mañana de COPE en Segovia, actualizando la información más cercana. ...23 grados marcan los termómetros en el centro de la capital y el cielo está despejado en una jornada en la que vamos a disfrutar de cielos azules y de temperaturas pues prácticamente veraniegas. 28 grados de máxima, 28, 29 según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para las próximas horas. Así es como vamos a dar la bienvenida a este fin de semana que estamos a punto de estrenar, en un día en el que en lo que a las carreteras se refiere, la normalidad es la nota dominante en las vías segovianas. No hay incidencias en estos momentos según informa la Dirección General de Tráfico. La actualidad de esta jornada de viernes está marcada por ese informe elaborado por la Abogacía del Estado y que califica de ilegal la consulta popular convocada por el alcalde de Segovia sobre el Palacio de Congresos. En declaraciones a la cadena COPE, la subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz, ha recordado que ese informe, realizado a petición de la propia subdelegación del Gobierno, es una tarea ordinaria de las que se realizan en la Administración General del Estado, cuya labor es la de controlar y vigilar que se cumplen todas las competencias por parte de las distintas administraciones públicas. Es la noticia de la jornada en un día en el que también tenemos que hablar del tren, y es que la Federación Empresarial Segoviana ha pedido a Renfe que reconsidere el nuevo planteamiento de la línea convencional Segovia-Madrid. Por otra parte, la capital amplía el Servicio Municipal de Información e Interlocución en situaciones de insolvencia hipotecaria. Y también tenemos que hablar hoy de cultura y del fallo del jurado del premio de poesía Jaime Gil de Viedma, que conoceremos en aproximadamente una hora. Son los asuntos más destacados de la actualidad más inmediata, argumentos que te hemos contado con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26, en el polígono industrial del Cerro, y que siguen siendo el objeto de estudio y de análisis por parte de los servicios informativos de la cadena COPE en Segovia para contarte la última hora en cuanto se produzca.
No Auto Segovia te ofrece el avance deportivo.
Es el momento de conocer los asuntos que son noticia en el ámbito deportivo y que nos trae nuestro compañero Dani Sanz. Buenos días, Dani.
Buenos días, Dani. Comenzamos hablando de la cuarta prueba del circuito de carreras pedestres que tendrá lugar este domingo en Perogordo, un circuito que tiene como objetivo dar a conocer los barrios incorporados de Segovia y en el que los adultos recorrerán 6,5 kilómetros y los más pequeños entre 500 y 1.500 metros dependiendo de las edades. En la anterior prueba del circuito, que se celebró en Torredondo, hubo 200 participantes. Y continuamos corriendo, en este caso rodeados de los nuestros, porque también este domingo Ontanares de Eresma acoge la carrera popular Correr en Familia, una prueba que constará de 4 carreras en las que se debe participar por parejas cuyos miembros tengan lazos familiares. Las inscripciones pueden realizarse en el Ayuntamiento de Ontanares o a través de correo electrónico a sportingsegovia@gmail.com. Y Cuéllar acoge este fin de semana la segunda manga de la Copa del Mundo de Ciclismo Paralímpico, en la que participarán 223 ciclistas, 185 de ellos hombres y 38 mujeres. La delegación española cuenta con 15 representantes, uno de ellos el segoviano Gregorio Gil. Y por cierto, y hablando de ciclismo, ayer se presentó la edición número 51 de la Vuelta a Segovia, que se celebrará los días 22 y 23 de junio y de la que daremos más detalles en el Mediodía COPE en Segovia.
Gracias, Dani. Pues seguimos muy atentos también a la actualidad del deporte y ahora en directo en la mañana de COPE en Segovia con todos estos temas.
No Auto Segovia te ha ofrecido el avance deportivo. No Auto Segovia, en carretera de San Rafael número 32.
Pues vamos a afrontar con optimismo esta jornada de viernes y vamos a recibir en la mañana de COPE en Segovia a nuestro amigo Salva con el Club de la Buena Vida. También nos vamos a ir al cine con dos buenos amigos, José Manuel Fuentes de Cines Luz de Castilla y con Jesús Riaza, nuestro crítico de cine, con el que tendremos la recomendación de la semana. La música va a tener un papel fundamental hoy en la mañana de COPE en Segovia. Y es que esta tarde-noche, comienza en Cuéllar esas jornadas especiales que ha organizado la Fundación Caja Rural de Segovia. Se trata de unas jornadas que van a comenzar en el patio de armas del castillo con un espectáculo musical a cargo de Sandra Carrasco y de la Madrid Sinfonieta Orquestra. Es Manuel Tebar, director de esa orquesta, quien nos va a acompañar hoy en la mañana de COPE en Segovia. Y también, bueno, pues vamos a hablar de aulas para convivir cantando. ¿Qué es? Bueno, pues lo saben en 10 municipios a la perfección. Son 10 municipios de la provincia que están disfrutando ya de esas aulas para convivir cantando, de las que vamos a hablar con José Carlos Monsalve, diputado de Cultura de la Diputación Provincial. Y hablando de la provincia, vamos a hablar de un tema que afecta a Ayllón, pero también, bueno, pues se puede trasladar a otras localidades. Y es que, como te contábamos ayer aquí en la mañana de COPE en Segovia, la Fundación Caja Segovia ha cedido el Centro San Miguel Arcángel de Ayllón al ayuntamiento de esta localidad. Es el primer contrato, el primer convenio de estas características que se firma por parte de la Fundación Caja Rural de Segovia. Y con nosotros está uno de los miembros de su comisión gestora, Javier Reguera. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a la mañana de COPE en Segovia. Es, bueno, pues de algún modo la realización de un anuncio que ya se hizo hace unos meses, la posibilidad de entregar esos centros a los respectivos ayuntamientos.
Pues sí, efectivamente. Vamos, es una de las líneas de actuación que estamos siguiendo, porque, bueno, ya se sabe que la Fundación Caja Segovia, que es la heredera de Caja Segovia, pues bueno, no dispone ya de ingresos financieros con los que hacer frente a los gastos de mantenimiento de estos centros, que estaban desarrollando una actividad social de fundamentalmente para mayores en toda la provincia. Entonces la línea de actuación que hemos seguido es la de ofrecer a todos los ayuntamientos de estos 27 municipios, que son los 27 centros que tenía la Caja en la provincia, pues les hemos ofrecido gratuitamente estos centros para que ellos puedan allí hacerse cargo de ellos y poder desarrollar y continuar con la actividad social que estaba desarrollando la Caja.
Por lo tanto, el centro pasa a ser titularidad del ayuntamiento y es esta institución, esta entidad, la que se encarga de dotarle de contenido y de servicios.
Exactamente. Bueno, pasa, lo que se está haciendo es una, en principio, una cesión de uso por 10 años, y efectivamente es una cesión de uso gratuito. Los ayuntamientos van a disponer plenamente de todas las instalaciones y todo el mobiliario que en este momento tienen en cada uno de los centros, y eso sí, claro, ya se van a encargar ellos del mantenimiento de estos centros, que tienen, bueno, fundamentalmente tres cosas, que son la luz, la calefacción y la limpieza de los centros, ¿no? Entonces, bueno, se lo hemos ofrecido a los 27 ayuntamientos. Casi todos han contestado favorablemente, la verdad. Hay algunos ayuntamientos que, en fin, por el uso que se hacía, que a lo mejor no era muy numeroso la gente que acudía al centro, pues no lo considera o lo está pensando si asumir la gestión del centro. Pero vamos, en general, los de los 27 ayuntamientos, la gran mayoría, pues son favorables a esta solución. Ahora se ha firmado ayer, efectivamente, el primero, que es el de Ayllón, el del municipio de Ayllón, que se firmó con la alcaldesa Sonia Palomar, la alcaldesa de Ayllón.
Uh-huh. ¿Hay en agenda ya alguno más para firmar próximamente?
Sí, bueno, la próxima, quizá el más importante de la provincia, que es el de Cuéllar, que es un centro muy importante con una biblioteca y en fin, que está muy bien dotado, y IBC pues la semana que viene se firmará. Está pendiente de que se concrete con el alcalde la fecha de la firma, pero vamos, está ya acordado por el ayuntamiento, está por supuesto acordado también por la fundación, y hay pleno acuerdo en todo, por tanto pues se firmará no sé qué día de la semana que viene, pero vamos, muy próximo. Y otros ayuntamientos también están, bueno, están tomando los acuerdos, que es imprescindible, claro, que tomen los acuerdos del pleno, pero en general la respuesta ha sido muy muy favorable, vamos.
De esta manera se garantiza el mantenimiento de la actividad de esos centros.
Exactamente, que es de lo que se trata. Si la caja no, en este momento no tiene ingresos, pero tiene un buen patrimonio que estaba destinado a la a estas actividades sociales, y de lo que se trata es de que esta obra social continúe en la medida en que se pueda. Si lo que tenemos es patrimonio y edificios, pues es lo que tenemos que hacer, cederles a las entidades que puedan disponer de medios materiales suficientes para poder afrontar estas actividades y colaborar con lo que tenemos, que es el patrimonio, que le cedemos gratuitamente, y de esta forma pues los ciudadanos de Segovia pues pueden seguir disfrutando de estas actividades sociales que inició la caja y que desgraciadamente pues ahora no puede continuar.
¿Y en el caso de la capital cómo estarían las cosas?
Pues en el caso de la capital se va también a hablar con el ayuntamiento para ver, en la capital hay unos edificios muy muy significativos, algunos de ellos en los que se vienen desarrollando unas actividades sociales y formativas muy interesantes, y lo que vamos a hacer es ver al ayuntamiento qué posibilidades o en fin qué criterio tiene respecto a la posibilidad de asumir los centros de la capital. En este momento los centros de la capital se están manteniendo las actividades porque, bueno, son actividades a las que acude mucha gente, pero que esa gente que acude a los centros, cuando son actividades formativas o, en fin, educativas de cualquier tipo, pues la gente aporta una cantidad. Entonces, esos edificios, digamos, la actividad se autofinancia relativamente, porque claro, lo que cubren esas aportaciones es solo el coste de la actividad, pero claro, el coste de la actividad además requiere un edificio, requiere una calefacción, requiere unas instalaciones, una energía eléctrica, en fin, y todo eso hasta el momento lo está pagando la fundación, pero también es inevitable el hablar con el ayuntamiento y ver qué expectativas tiene sobre la posibilidad de asumir la gestión de estos centros.
Y una última cuestión, ¿cómo están las cosas en la nueva fundación? ¿En qué punto nos encontramos?
Pues en este momento ya se aprobaron los estatutos nos hemos dirigido a todas las instituciones que según los estatutos van a tener una representación en el patronato, que son pues la Diputación, que tiene una representación, el Ayuntamiento de Segovia y el Ayuntamiento de Cuéllar, que tienen también un patrono cada uno, y la Academia de Historia y Arte de San Quirce tiene también una representación, la Universidad de Valladolid, una representación también de los trabajadores que fueron de Caja Segovia. Bueno, nos hemos dirigido a todos para que vayan haciendo las propuestas de nombramiento de patronos y con el fin de constituir el patronato lo antes posible. No obstante, tenemos la semana que viene una entrevista con la viceconsejera de Economía de la Junta de Castilla y León, porque queremos contrastar con ella algunas opiniones respecto a la forma en que se va a constituir la fundación, específicamente en un tema que es el que más nos preocupa, y es hay una diferencia de criterios sobre, bueno, este es un tema un poco jurídico, pero bueno, la sustancia del asunto es que hay una opinión que lo que pretende es que todo el patrimonio de la caja que quedaba se quede como dotación fundacional de la fundación. Esto tiene un problema grande, y es que la caja, de todo el inmovilizado que tiene, de todo el patrimonio que tiene, hay una parte que no está destinada a obra social, y que no tiene tampoco rentabilidad, es decir, que hay que darle una salida, una venta o, en fin, la fundación, para que pueda subsistir, digamos, necesita tener un poco de flexibilidad para poder rentabilizar bien su patrimonio, ¿no? Y si esto es, si todo se incluye como dotación fundacional, pues ese patrimonio se inmoviliza, no se puede vender, no se puede obtener rendimientos como consecuencia de la venta que es necesaria de algunos inmuebles. Y bueno, por parte de la fundación lo que estamos intentando es que se quede como dotación fundacional los inmuebles más característicos de la obra social, y luego, sin embargo, todos los otros locales, inmuebles que tienen menos interés, pues que se deje libertad a la fundación para que pueda venderles, y con eso pueda ir, digamos, desarrollando sus actividades, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay una diferencia de criterio, y eso es lo que vamos a intentar esta semana con la viceconsejera de Economía de la Junta, para poder ya constituir definitivamente la fundación.
Pues habrá que estar muy pendientes de ese encuentro de la próxima semana. Javier Reguera, miembro de la Comisión Gestora de la Fundación Caja Segovia, gracias por habernos atendido hoy en la mañana de COPE en Segovia.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo.
Distintas, exclusivas, de perlas y piedras semipreciosas, de Lola Black. Así son las pulseras que el Norte de Castilla te ofrece por solo un euro. El lunes 17 consigue la pulsera roja y perlas por solo un euro con el Norte de Castilla.
Llega la diversión al Centro Comercial Luz de Castilla.
Del 1 al 15 de junio ven a jugar a nuestro espacio Wii y Nintendo 3DS y participa en el sorteo de una fantástica Wii.
Además, los sábados podrás conocer a nuestro personaje Nintendo Mario Bros.
Centro Comercial Luz de Castilla. Te sentirás como en casa.
Llévate la Treve de a casa. Nuevos servicios de catering y comida para llevar. Disfruta en casa de la buena cocina de la Treve de. Variedad en paellas y arroces, pollos asados, platos preparados. Asamos tu lechazo o cochinillo. Prueba nuestra especialidad en cabrito asado. Sorpréndete con los sabores de la parrilla de la Treve de. Pincho de cabrito, carnes rojas y hamburguesas VIPs a la brasa. También en nuestra terraza de verano. Los placeres de la buena cocina en el polígono de Valverde del Majano o en tu propia casa. Teléfono 921-4904-3.
La mañana. COPE Segovia. Estar informado.
Y vamos a levantar el telón en la mañana de COPE en Segovia para disfrutar de un programa que ha cumplido ya su segundo año. Hablamos de las aulas para convivir cantando, un programa de la Diputación Provincial de Segovia que desarrolla a través del área de cultura, y precisamente con el diputado de cultura tenemos la posibilidad ya de charlar. José Carlos Monsalve, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, ya está todo preparado en el Teatro Juan Bravo para levantar el telón esta tarde y poner el broche de oro a ese curso de Aulas para Convivir Cantando?
Pues sí, así es. Las Aulas para Convivir Cantando es un programa que está teniendo un éxito importante en los municipios de la provincia de Segovia, sobre todo en los municipios aquellos que tienen una población de entre 150 y 300 habitantes. Y ya son dos años que han transcurrido desde que empezó su andadura. Y como estamos comentando, pues hoy se va a hacer la gran gala de todos los coros de los distintos pueblos que participan en este programa en el Teatro Juan Bravo.
A pesar de que, bueno, pues ya llevamos dos años disfrutando de este programa, conviene que recordemos cuáles son los objetivos, cuál es el espíritu de Aulas para Convivir Cantando.
Bueno, vamos a ver, yo creo que son en los tiempos en los cuales estamos. Lo que tenemos que hacer es procurar dinamizar sobre todo la provincia de Segovia, es decir, dinamizar los pueblos, ¿no? Entonces hay una serie de objetivos que los podemos calificar, en primer lugar, unos objetivos, como si dijéramos, más importantes, más unos objetivos generales, que pueden ser por lo que es la dinamización y la convivencia, y el otro objetivo importante que es la formación, ¿no? Es decir, dinamizar pues es crear en torno a la música, en este caso, pues una alternativa de ocio, pues de convivencia, de utilización activa y sobre todo creativa en lo que es el tiempo libre. Y la otra, la de formación, pues que hay que alentar lo que es la adquisición tanto de conocimientos musicales como de la práctica en la ejecución coral de las piezas de música. Y luego, pues siempre si hay unos objetivos que son los más específicos y que es lo que el proyecto en sí quiere o pretende, pues que es la creación de un grupo coral en, con los alumnos de cada pueblo, que sobre todo lo que queremos es que tenga un carácter integrador y sin ninguna exclusión, que eso pues para nosotros es de gran importancia. Otro objetivo específico pues sería la adquisición de una serie de conocimientos musicales básicos, y eso está la buena labor que está haciendo el director del grupo, como es José Ramón Bayón. Y hay otro objetivo, pues que es una serie de realizaciones, de audiciones y participaciones en eventos de difusión, y que estos se están llevando a lo largo del año y a lo largo de distintas temporadas, de las distintas estaciones del año.
Y además con notable éxito, porque a tenor de las cifras que se nos han facilitado desde el área de cultura, la familia ha crecido, la familia de Aulas para Convivir Cantando ha crecido este año.
No, pues sí, este año son ya los, se han incorporado tres municipios más de los que ya estaban en el primer año, y los nuevos municipios son Navafría, Pedraza y Torreval de San Pedro. Hay que tener en cuenta que una vez que hemos comentado los objetivos, los 10 pueblos que participan son 180, algo más de 180 los participantes, y es importante, y sobre todo con la gran acogida que está teniendo pues por parte de todos sus integrantes, y tener 180 participantes dando clases de música, el profesor constantemente encima de ellos, enseñándoles al comportamiento ante un público, en fin, yo creo que es de gran importancia, ¿no? Y sobre todo lo más importante que para nosotros, para Diputaciones, es ese tema integrador, que es lo que queremos que tenga este programa.
Porque encontramos en esas formaciones corales personas de todas las edades, de cualquier condición, sexo.
Sí, ahí no, aquí no tenemos en cuenta ni el sexo, ni la edad, ni absolutamente nada. Son ahí niños que tienen 3 años. Y hay personas mayores que inclusive algunos pasan de 80. O sea, yo creo que eso es, por eso decimos el sin ningún tipo de exclusión en ningún momento. Y claro, no es lo mismo una actividad musical pues para una persona de 17 años que pues para otra persona de 75, ¿no? En fin, yo creo que eso es la, como digo, pues la buena labor que se está viene realizando el profesor que se está ocupando del desarrollo de este proyecto.
Un director, José Ramón Bayón Magdaleno, que es el encargado de unir a todas esas corales y de incluso atreverse a hacer un coro conjunto entre todos los pueblos.
Pues sí, porque es que hoy la actuación que se va a tener en el Teatro Juan Bravo pues son individualmente cada coro de cada municipio, es decir, los 10 coros van a actuar, excepto hay un coro que no lo puede hacer por temas de trabajo, y entonces no están todos sus integrantes, y ese coro no lo va a hacer, pero lo que sí que van a hacer es que ese coro, que no puede, que es el coro de Muñoveros, que no puede hacerlo, si los que quedan de ese coro, luego en esa integración de una coral de todos los participantes de todos los municipios, pues sí lo van a tener, sí van a tener oportunidad de cantar en ese, en el coro este de Convivir Cantando, que es como lo que denominamos. Así que van a actuar 9 municipios, luego va a haber un coro masculino que va a interpretar pues una canción, va a haber también un coro infantil, y luego va a finalizar pues con este coro como he comentado al principio, coro Convivir Cantando, en el cual ya se van a integrar los componentes de los 9 municipios, así como he comentado también los de Muñoveros, y que son los que participan en las aulas. Y esto va a ser todo lo que es este programa y esta gran gala, y como digo, se celebra en el Teatro Juan Bravo a partir de las 8 de la tarde.
Pues la cita la tenemos esta tarde a las 8 en el Teatro Juan Bravo, y no podemos faltar a esa gala de fin de curso de las aulas para convivir cantando, un programa que desarrolla la Diputación Provincial a través del área de cultura y su responsable, José Carlos Monsalve. Bueno, pues ha estado con nosotros en estos minutos de la mañana de COPE en Segovia. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a todos, y animarles a la gente que pueda acudir a verlo, porque les va a encantar.
Estamos convencidos de ello. Un saludo.
Venga, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues vamos a seguir de música, y vamos a irnos hasta Cuéllar, donde esta noche el patio de armas del castillo va a brillar con una luz muy especial. Está con nosotros Manuel Tebar, él es el director de la Madrid Sinfonieta Orquesta, y ya le podemos saludar. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bienvenido, encantados de recibirle y de abrir las puertas de este programa. Bueno, pues a una formación como es la Madrid Sinfonieta Orquesta, que nos trae un espectáculo único esta noche a Cuéllar.
Sí, es un espectáculo, yo creo que va a ser pues la delicia del público y bueno, y también de los músicos, que es un placer para nosotros estar con este programa de Manuel de Falla y Federico García Lorca.
Es, bueno, pues un espectáculo que viene de la mano de la Fundación Caja Rural de Segovia, y con el que se da el pistoletazo de salida a un fin de semana muy especial, con ese Viva Rural que se va a desarrollar en Cuéllar este fin de semana. Ese espectáculo mezcla el embrujo, el flamenco, la música clásica y el amor. No falta tampoco, ¿no, Manuel?
No falta nada. Tenemos toda la combinación que nos dejaron además nuestros grandes compositores, ¿no? Falla y Federico García Lorca, grandes amantes del folclore español, y bueno, se encargaron de llevarlo al terreno más culto, ¿no? Que es el terreno de la interpretación, sin olvidarse precisamente de esa combinación fantástica con el flamenco, que hoy nos trae de la mano pues Sandra Carrasco, acompañada de estos músicos de Madrid Sinfonieta. Y bueno, la verdad es que es un programa delicioso, con muy, muy fácil enganche para el público. Y bueno, pues también muestra de nuestra música española, que siempre reivindicarla hacia arriba.
A mí ya se me pone el vello de punta solamente de escuchar esa descripción de Manuel Tebar, así que vivirlo allí en ese patio de armas del castillo tiene que ser una experiencia alucinante, permíteme que lo diga.
Desde luego que sí, además el gusto de la Fundación en este caso a la hora de organizar este espectáculo dentro de este Viva Rural es excelente, porque no, vamos, desde luego que nosotros estamos pasando este espectáculo pues en muchos escenarios, pero desde luego que este es un escenario especial, es un castillo con una historia detrás que te embriaga también y te invita a dar lo mejor como artista en esa noche tan especial que se va a vivir esta noche con todos vosotros.
Bueno, a mí el otro día cuando Beatriz Serrano, gerente de la Fundación Caja Rural, me decía, ¿puedes hablar con Manuel Tebar? Yo decía, bueno, es todo un lujo poder contar con uno de los grandes directores de nuestro país, pero imagino que a pesar de ser uno de los grandes, lo de ponerse al frente de piezas con Federico García Lorca y Manuel de Falla, bueno, eso es toda una responsabilidad.
Sí, la verdad es que es una responsabilidad, sobre todo por lo que te decía al principio. Te agradezco mucho el piropo, además.
Es merecido, y justo.
Bueno, te agradezco mucho. Sí, es una responsabilidad, y sobre todo por lo que te decía, ¿no? La verdad que, bueno, tenemos la oportunidad, directores de orquesta, músicos en general, de hacer grandes programas con música de Beethoven, música de Mozart, de los grandes compositores, y no nos damos cuenta de la gran riqueza que tiene nuestro repertorio. Y bueno, la oportunidad que tenemos de sacarlo hacia adelante, no solamente en nuestro país, sino fuera de él, ¿no? Como vamos a hacer nosotros también con este amor brujo. Entonces sí, es una gran responsabilidad y un gran placer. Créeme que como la música española, prácticamente yo creo que no disfruto ninguna. Así que te puedo decir que a nivel particular es una experiencia cada vez que lo hago muy, muy grata, muy grata.
A mí luego lo que me llama la atención y me sabe mal muchas veces es que tienen que venir de fuera para descubrirnos las cosas que tenemos nosotros, como por ejemplo, bueno, pues piezas como las que podemos escuchar hoy, que a lo mejor para el público español pasan desapercibidas, nos dejamos eclipsar por otras cosas que nos vienen de fuera y no ponemos en valor lo nuestro, ¿no?
Está claro, además que es una oportunidad muy buena precisamente para que hoy el boca a boca fluya, ¿no? Y empiece el público a generar esa dinámica que haga crecer nuestro repertorio. Y es verdad que muchas veces nos tienen que venir de fuera a decir lo que tenemos de bueno, y bueno, pero también creo que hay mucho talento, que hay mucha virtud en nuestros artistas y que a veces estamos apoyando más nuestra propia música y que seguro que el público también se da cuenta de ello y reconoce cada vez más a estos grandes compositores que fueron Falla o Albéniz, Granados, Mompou, Monsalvatge, etcétera, ¿no? También se dedicó hacia Lorca, como no.
Pues el talento va a llenar ese patio de armas del Castillo de Cuéllar esta noche a las 10 con la Fundación Caja Rural de Segovia y Viva Rural con Sandra Carrasco y la Madrid Sinfonieta Orquestra. Manuel Tebar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a ti.
Y así llegamos a la 1 del mediodía. Actualizamos la información de España y el mundo.